y en directo con quizá uno de los nombres que más ha sonado en las últimas semanas en la prensa deportiva española, el del jugador del Real Valladolid, Borja Fernández, que, como saben, se ha visto implicado y de manera muy directa en la trama de la operación Oikos. Con Borja Fernández está nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches. En directo desde el domicilio del propio Borja Fernández, que podríamos decir que si alguien no había conseguido demostrar lo que es el efecto mariposa o la teoría del caos, que es algo que se utiliza mucho en filosofía, pues yo creo que Borja puede perfectamente hacer una definición, porque un montón de acontecimientos individuales convergentes han hecho que se haya convertido, pues lo que tú decías, en uno de los personajes más mediáticos y parecía que el único que había tenido algo que ver en la operación Oikos. Al final, una vez revelado el sumario, después de levantarse el secreto parcial, quedan algunas hojas todavía, pero no parece que vayan en el sentido que puedan afectar a Borja, resulta que el nombre de Borja Fernández aparece en una parte mínima y no vinculante, todo conjeturas, y afortunadamente Borja ya ha recuperado un poquito el nivel de tensión habitual en un ser humano. Y aquí está con nosotros, pues deseando contar lo que ha pasado y deseando contar lo que espera que pase. Te paso con él.
Hola, Borja, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa en Valladolid?
Sí, estamos en Valladolid, sí.
No sería habitual, ¿no?, que estuvieras todavía en Valladolid. A lo mejor lo normal es que te hubieras ido de vacaciones ya, si no hubiera pasado todo esto.
Bueno, este año no, porque está este año viviendo aquí mi hija conmigo y también pues está con el colegio. Mi mujer también está estudiando y entonces pues me tocaba estar aquí con ellas.
¿Cómo es tu vida desde que ha pasado todo esto? ¿Sales menos a la calle? ¿Tratas de encontrarte menos con la gente o no? ¿O haces vida normal?
Bueno, intento hacer la misma vida, pero hay momentos en los que no te apetece, ¿no? Pero sí que la intento hacer. Hoy me he ido por la mañana a entrenar, por la tarde he estado haciendo unas cosas por ahí con mi hermana y mi sobrino, otro día me voy a tomar el vermú sin ningún problema. Pero bueno, sí que hago menos vida, o tengo muchas veces menos ganas que en otras ocasiones.
¿Te han dicho algo por la calle? ¿Algo desagradable?
Todo bueno.
¿Has pasado todo bueno?
Todo bueno. La verdad que la gente, desde que salí, se ha portado muy bien. Ha estado mi familia enseñándome cosas malas de por ahí y todo el apoyo que he recibido en Valladolid, tanto con la prensa como con los aficionados. Y la verdad que es algo de lo que más nos ha ayudado a todos.
Fuiste detenido. ¿Qué día fuiste detenido?
Tengo 28, aquí, ¿puede ser?
El 28. Sí, martes 28 de mayo, efectivamente. Y el jueves 30, puesto en libertad.
Sí.
Fue muy pronto por la mañana, ¿no? Estabas en tu casa de Valladolid.
Sí, a las 8 menos 10. Me sonó el despertador. Le di un poquito más. Me hice el perezoso. Le di a posponer para dormir un poco más, pero al final, antes de que sonara la segunda alarma, pues ya entró mi hija en la habitación para decirme que estaba la policía y que me querían que saliera.
¿La policía estaba en la puerta de casa?
No. Entre que me levanté y me puse un pantalón, ya estaba en la puerta de la habitación.
¿Tu hija les abrió la puerta y ellos...?
Sí, mi hija se iba al colegio y se los encontró en la puerta, les abrió la puerta y entraron.
¿Y entraron hasta la puerta de la habitación?
Sí.
¿Y qué es lo primero que te dicen?
Bueno, que no toque nada y que salga de la habitación cuanto enseguida.
¿Tú qué es lo que piensas? Porque claro, despertarte y ver a un policía que entra en la habitación y te dice eso.
Sí, al principio pensaba que le había pasado a mi mujer porque estaba en Milán. Y bueno, pues cuando me dice mi hija que está la policía en la puerta y que tengo que salir, pues es lo primero que pensé. Pero en esos 5 segundos pues ya entraron y llegaron hasta mi habitación y ya me imaginé que eso no era, que era por otra cosa.
¿Te explican para qué es o qué es lo que están buscando?
No, me voy al salón y con todos los policías que había en casa, pues estoy ahí en el salón, me ponen una hoja delante que pone que estoy metido en una investigación que empieza con el Huesca Nastic. Yo le digo que no tengo nada que ver y me dicen que no, que ahí es cuando empieza la investigación y que a mí se me detiene por otros asuntos. Y más tarde me dicen que es por haber visto a Raúl Bravo.
¿Y hacen una inspección en tu casa? ¿Te miran ordenador, móvil o algo? ¿O qué es lo que hacen?
Bueno, pues primero me piden el teléfono, les llevo a la habitación, lo cogemos, le doy las claves directamente de mi teléfono para que busquen lo que quieran y luego pues estamos un rato en el salón que me están informando, están entre ellos hablando y bueno, esperando pues no sé exactamente qué órdenes y qué cosa, porque me pierdo mucho en los términos policiales y la forma de actuación. Y luego más adelante me dan la orden de registro, creo que así fue algo así, se la firmo y empiezan a registrar la casa.
¿Encuentran algo?
No, nada.
Nada.
No.
¿Cuánto dura el registro?
Pues en meditación se tiraron bastante tiempo porque debía ser la parte más importante o donde creían que iban a encontrar algo y no sé si están 10, 15 minutos en la habitación y luego van pasando por diferentes zonas de la casa y no sé si una hora, 40 minutos, no sé. Ahí no tenía ni el reloj puesto ni el teléfono, con lo cual no sé exactamente las horas.
¿Fueron agradables contigo o no? ¿O notaste?
Sí, se portaron muy bien en todo momento, sí.
Sin embargo, sales de tu casa esposado.
Sí, eso fue un poquito duro, pero sí, yo hablé con ellos, les dije por qué tenía que salir esposado. Si aparte de que era inocente, que eso solo lo sabía yo. No encontré nada en mi casa, no puse ningún impedimento a nada, le dije dónde tenía el móvil, dónde estaba el ordenador, dónde tenía dinero y no, bueno, pues al final no accedieron y también les pedí que me sacaran por el garaje, pero tampoco accedieron y bueno, que me dieran el coche en el garaje. Por el garaje me sacaron.
Sí, para bajar en el ascensor directamente hasta el garaje y de ahí salir por la. Y no quisieron.
No quisieron.
Cuando sales por la puerta del portal, ¿ves que hay una cámara de televisión?
No, la cámara de televisión que hay yo creo que es de ellos, que va por detrás mía.
Ah.
Lo que sí me encuentro es a un señor pues haciendo una foto, que yo no me doy cuenta de nada hasta que ya salgo del calabozo el último día y me enseña mi familia la foto. Yo veo a un hombre con la cámara y yo pensaba que era un turista que estaba haciendo una... Con la cámara no, con el móvil. Y pensé que, y aparte recuerdo que pensé, joder, justamente me va a pillar este haciendo un vídeo o una foto a la calle o algo. Y resulta que no, que luego era alguien que habían avisado.
Te llevan a la comisaría, de tu casa a la comisaría.
Sí.
Y a ti te han dicho que esto es por una investigación del Huesca Nastic, que a ti te suena a chino porque no tienes nada que ver ni con el Huesca ni con el Nastic. ¿En ningún momento se te viene a la cabeza que puede haber alguna sospecha por ese último partido de la temporada o no?
No.
¿Nada?
Nada. Y me lo dicen en el coche, de camino a la comisaría, me dicen primero que es porque vi a Raúl Bravo, y digo, sí, estuve con él el otro día. Y cuando me dicen que piensan que está el partido amañado, yo, bueno, pues me echo a reír, pero bueno, irónicamente, ¿no? Porque, claro, yo sé que eso es mentira, y me parecía muy, muy fuerte que alguien que haya visto ese partido piense que está amañado.
¿Llegas a la comisaría y qué es lo que sucede en la comisaría?
Estamos esperando a mi abogado, que lo llamaron ellos, y bueno, pues me abren una ficha, pues mientras esperamos, no sé si pasa una hora, 40 minutos, y ya viene mi abogado, hablo con él, me dice que declare, que no tenga miedo a nada, que declare y declaro.
¿Declaras y luego te traen hacia Madrid?
Bueno, no, me llevan al calabozo en Valladolid. Y luego pues me toman huellas, me preguntan si quieren, si doy permiso para tomarme el ADN, yo les pregunto si me puedo negar, me dicen que sí, que si me niego no pasa nada, pero bueno, yo no tengo nada que esconder y digo bueno, que me tomen el ADN, que me cojan el ADN, que no hay ningún problema. Y bueno, pues me hacen las fotos, lo típico que vemos en las películas, pues se hizo realidad y me huellas, fotos, ADN, todo.
En los calabozos, coincidirías con delincuentes comunes, ¿no? Que estaban allí o estabas en una zona apartada o cómo fue
no,
eso.
No, bueno, entró un chico estando yo allí mientras estaba esperando a alguno de estos momentos del ADN y las huellas y demás. Entró un chico allí al calabozo.
¿Cuándo es cuando te encuentras con Aranda y con Raúl Bravo en los calabozos?
Con Raúl, a ver, ese día voy por la tarde a Madrid. Y al día siguiente, a las, no sé si son las 5 o 6 de la tarde, cuando vamos a salir hacia Zaragoza, ya nos encontramos. Y con Aranda, pues en el calabozo en Huesca, justo antes de tomarnos declaración.
¿Cruzas palabras con ellos?
Sí, sí. Raúl, cuando me ve, me pregunta qué hago yo ahí.
Se sorprende de verte.
Sí, sí, sí. Y Aranda igual, Aranda cuando llega igual.
¿Y tú qué les dices?
Pues a Raúl le digo, pues tomar un café contigo. Y él no se lo cree. Me dice, me dijo, imposible, por eso, ¿cómo te van a detener por eso? Tú has tenido que haber hecho algo. Que yo no sepa. Y digo, bueno, pues no. Y Aranda igual, Aranda me mira y me pregunta qué hago ahí. Y mira a Raúl y le pregunta por mí, qué hacía yo ahí.
Y estás hasta el día 30 de mayo que te ponen en libertad.
Sí, vamos de Madrid a Zaragoza, hacemos noche en Zaragoza y al día siguiente pues vamos de Zaragoza a Huesca.
¿Cómo son esos trayectos? ¿Vas solo?
A Madrid fui solo, a Zaragoza fui con...
¿En un coche, en una furgoneta o cómo?
Sí, en un coche. Con un coche con tres de los agentes que habían estado en mi casa por la mañana. Luego a Zaragoza fuimos en un furgón los tres, Íñigo, Raúl y yo. Y a Huesca, cada uno un coche.
Un coche, perdona, por curiosidad, ¿se pone la radio ahí? ¿Escucháis un boletín informativo donde van con...? No, pregunto. No. Es decir, porque me imagino ese coche viajando en la carretera y de repente, última hora, operación Oikos. Detenido Borja Fernández. No tienes información de nada.
No tengo información de nada.
¿Cuándo accedes por primera vez a la información? Cuando sales a la calle el día 30, ¿no?
Cuando salgo a la calle el día 30, que es el jueves, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, entre las preguntas que me hace el juez, entre las que me había hecho ya la policía en Valladolid, las que me hace el juez, y luego el auto que nos dan, pues es donde veo lo real, ¿no? Por qué se me detiene, qué es lo que hay en contra mía. Y luego ya, bueno, luego llega la más adelante la desinformación, ¿no? que me van pasando, que ha salido durante esos días.
¿Realmente por qué te ves con Raúl Bravo en Valladolid esa semana?
Pues porque nos habíamos visto unos meses antes, él vino a visitar aquí al director deportivo y ese día, pues unos días antes me mandó un mensaje que lo mejor pasa por Valladolid, que va a haber un amigo y que me avisa, y ese día pues me llama y dice, oye, que a lo mejor voy en un rato, y bueno, pues vente y tomamos un café, y él, bueno, pues está un poquito agobiado porque está sin entrenar, le ha gustado mucho la experiencia suya de segundo entrenador en Grecia con Paco Herrera, creo que estaba, y bueno, pues como ya había hablado con el club y sabe que aquí pues me tiene muy bien considerado, pues quería saber si podía echar una mano.
La policía dice que Bravo solo viajó a Valladolid para verse contigo, que llegó a las 2:30 y que se volvió a Madrid a las 3:30.
No lo sé. Yo sé que viene, yo le digo dónde quedamos, que se va de mi casa, baja mi mujer y mi hija conmigo. Mi mujer suele llegar a las 3 a casa, así que sería a las 3:15. Yo me tomé un café, ellos comieron algo y me fui a entrenar. No sé si tenía que estar a las 4:15 en el vestuario.
¿En ningún momento Bravo te ofrece nada relacionado con el partido contra el Valencia?
Contra Valencia, no. En ningún momento.
Nada, absolutamente nada.
No, absolutamente nada.
¿Tú conocías en lo que estaba metido Aranda, los problemas que había tenido Aranda y su conexión con Raúl Bravo?
Los problemas que tienen, de los que le acusan.
Sí.
No, lo conocí pues cuando salgo y bueno, pues me va llegando la información que se ha hablado esos días. Se han escuchado cosas, ¿no?, durante estos años, pero bueno, se escuchan muchas cosas de mucha gente, ¿no? Incluso se han escuchado cosas muy fuertes de mí estos días que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, pues como tampoco tenían una relación muy fluida con ninguno de ellos, pues no eran amigos íntimos a los que le preguntas o le dices, oye, que se escucha esto, o se dice esto y tal.
La policía dice que Bravo cambiaba permanentemente de teléfono móvil. ¿Tú el teléfono de Raúl Bravo lo has tenido siempre? ¿Cada vez que cambiaba te avisaba o no?
No. Yo cuando me llama, cuando me manda un mensaje en enero, yo no tengo el teléfono de Raúl. Yo veo, oye, que soy Raúl y estoy aquí en Valladolid y tal. Me voy a ver a Miguel Ángel, si eso luego nos vemos.
¿Y el de ahora era distinto? ¿Era otro teléfono? ¿El del mes de mayo?
Pues que yo sepa, ¿no? No me suena que me haya mandado un mensaje como el otro con un teléfono nuevo. No me suena.
Eh, ¿Me puedes explicar entonces de dónde sale todo esto? Porque
¿Lo mío?
Sí, es un poco inexplicable, ¿no? O sea, que hay una investigación policial que se te detenga, que se te investigue, por nada. Es que es un poco increíble.
Bueno, tenéis todos el secreto de sumario. La policía cree que ese día Raúl me propone mañana un partido, que nos repartimos un dinero, una barbacoa entre amigos, con mujeres y familiares, y como pues dos compañeros tienen un fallo en el partido, piensan que el partido está comprado. Nada más, no hay más.
Fouto, tú tienes el sumario ahí. Sí. ¿Qué dice de Borja?
Bueno, lo que dice de Borja es una conclusión de la policía. En realidad, la policía no sabe de qué hablaron Borja y Raúl Bravo en esa reunión, que sí que duró, no sé lo que duró, pero que Borja, que Bravo llegó a las 14:30 y se marchó a las 3:30 de Valladolid. Eso sí lo tiene corroborado la policía, porque la policía siguió el coche de Raúl Bravo.
Y tenía un micrófono dentro.
Eso es, porque hay que recordar que el teléfono de Raúl Bravo estaba encriptado, así que, insisto, por los micrófonos que había ahí, la policía siguió desde Madrid a Valladolid a Raúl Bravo, y lo que hay es una conclusión, Juanma, de que en esa reunión, digamos que a Borja se le ofrece amañar el partido entre el Valladolid y el Valencia, insisto, conclusión, o sea, que no...
Sin pruebas.
Efectivamente, y que Borja llama a Queco Gontán para ir a su casa, que es la famosa barbacoa que ya contamos en su día, que había 7 jugadores del Real Valladolid. La policía cree que en esa reunión, en esa barbacoa que Borja nos ha dicho, que en esa barbacoa era para despedirse del equipo porque se retiraba en el partido contra el Valencia, pues que fue una barbacoa de despedida, y de hecho había familiares de jugadores, pues que en esa reunión se pactó ese amaño. Y luego lo que sí está probado son las conversaciones de Carlos Aranda.
Claro,
hablando de ese partido y el cabreo con Raúl Bravo, que llega a cabrearse incluso, porque ellos combinan la victoria del Valencia en el descanso del final con la del Getafe
en Villarreal,
y la del Getafe no se produce.
Es que, Borja, vamos a ver, es que Aranda en esas conversaciones telefónicas dice que tiene a 7 de ese partido.
No dices. No, dice otro equipo, porque no son ese mismo día. Las conversaciones esas son de otro día. Y en el sumario mío sale que después del partido un día a diferentes personas le dice que ha ido a hablar con gente de otro equipo. No dice jugadores, dice gente. Uh-huh. Y que ahí es donde hay 7 comprados. Con lo cual que parece
eso fue, esa conversación fue el domingo 19 de mayo... El día después del partido. Carlos Aranda con Buitre. Buitre, no sé, mira lo que me ha dicho Coque. A mí me hubiese pasado lo mismo. Tú te amarras cuando hay algo de... No se puede ver lo que
más,
dice.
Ahí sale empate y gana. No sale gana.
Que
gana,
solo había 3 jugadores que no, que había 7 comprados, nada más. De esta conversación la policía concluye que eran 7 del Valladolid. Y luego la otra conversación que dices tú, Borja, es del martes 21 de mayo, 3 días después del partido.
No lo sé.
Conversación
sé del partido.
De Carlos Aranda con Ignacio Ojeda, donde se lamenta del resultado del Getafe Villarreal y vuelve a decir lo de los 7 jugadores. Carlos Aranda dice...
Pero ya nombra otro equipo ahí.
Eso es, dice, pero lo mejor de todo, Nacho, lo mejor de todo es que yo sabía una apuesta solo. ¿Cuál era? Que era que empataban y ganaba el Valencia. Yo no sé para qué Raúl me metió en la cabeza el Getafe. Me hizo hablar con gente del Getafe y me cago en los muertos, que me dijeron hay 7 solo. Y yo sabía que esos 7, de 7 había 3 en el campo, te lo garantizo. Esto de 7 en el campo y 3 se refiere al Getafe.
Sí.
En esta conversación.
Pues eso me refiero, que al final es que hay no podemos coger un trozo de un lado y unirlo como si fuera de la misma conversación. En ningún momento se dice que hay 7 comprados del Valladolid, en ningún momento se dice Borja no lo arregla, porque eso no está en el sumario. Eso ha salido en la prensa y no sabemos por qué.
Pero hay un momento en el que sí dice Aranda que en el partido Valladolid-Valencia va a haber victoria en la primera parte del Valencia y victoria en la segunda parte del Valencia.
Sí, eso sí.
Pero
perfectamente seguro. Y llama a una empleada suya para decirle que meta dinero a esa apuesta porque va a ganar dinero.
Ya, y luego más adelante dice empate y gana. ¿Por qué es? Pues no sabemos por qué es. Si Tony... El tiro que hace el palo lo mete, nos ponemos 1-0 ganando en la primera parte. Eso no es un partido comprado. Y si ves, si por, a mí me llegan las estadísticas de mi partido y me pone que es el mejor partido que he hecho este año. No, no lo dice alguien, lo dice un programa informático. ¿A qué nos cogemos? Pues menos mal que no tire el penalti, porque el penalti que vamos perdiendo 0-2, cuando el árbitro parece que pita penalti, me vienen los compañeros en su alma abraza y me dice, vamos, que lo vas a meter. Menos mal que no tire penalti.
Luego en el sumario, Juanma, hacen corta y pega de titulares de la prensa. O sea,
de titulares no. Fíjate, bueno...
Del minuto a minuto, por ejemplo, de marca.com.
Dos errores
de la defensa del Valladolid da la victoria al Valencia. O sea,
sí, eso es, digamos es que... Es un error, sí. Es que sí, el fútbol es un deporte de errores. Claro, es normal que lo ponga. Es normal que si tú eres periodista pongas que alguien ha tenido un error.
Sí, sí, por eso, que es una conclusión, insisto, que ellos sacan. O sea, que digamos que el que está diciendo que el partido está amañado, para que todo el mundo lo entienda, es la policía. Pero ahora el que tiene que decir eso es el juez. Esto es una prueba y unas conclusiones que la policía le manda al juez. Pero es cierto que no hay ninguna conversación, no hay nada que implique a Borja en el amaño de este partido.
¿Por qué no saca el minuto a minuto de el tiro al palo de Toni, el tiro al palo de Rubén Alcaraz? ¿Por qué no sacamos ese minuto a minuto o cuando dicen que estamos jugando mejor? Porque la primera parte fuimos mucho mejores que ellos.
¿Tú pones la mano en el fuego por todos los compañeros que jugaron ese partido?
Totalmente.
Totalmente.
No he visto, he visto en mi carrera dos o tres equipos por los que pongo la mano en el fuego muy, muy nobles, muy, muy nobles. Y este es uno de ellos.
¿Nunca has tenido una oferta para mañar un partido?
No, yo no.
¿Tú no?
No.
¿Pero algún equipo en el que estabas te ha llegado la...
No.
Nada.
Yo personalmente no lo he vivido porque... bueno, me conocéis poco, pero la gente que vive conmigo el día a día sabe cómo soy. Y yo, pues, siempre me he expresado en todos los equipos y siempre he sido el que hay una reunión yo hablo y digo cómo veo las cosas y digo cómo creo que deben de ser. Yo no pongo la ley, yo digo cómo yo veo las cosas, ¿no? Y muchas veces pues la gente me escucha o sabe cómo soy, entonces por ahí no va a pasar. Si alguien hace algo raro, a mí no va a venir a decírmelo porque sabe que yo no soy la persona indicada. Pero en este equipo pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros. Y me he cansado de decirlo durante estos últimos dos años que me dicen, bueno, tienes que hablar mucho con ellos o tal. No, es un equipo. Es más, que muchas veces me vienen a preguntar a mí cosas y escuchan y cogen el ejemplo. No es un equipo como los últimos años que he estado yo en el fútbol, que la gente joven es más, más espabilada o más resabida. Es un equipo muy, muy noble, muy humilde y ahí se ha visto todo el año. ¿Por qué no ponen? Tenéis que tener imágenes de otros fallos que hemos tenido individuales durante el año.
Sí, la defensa del Valladolid ha sido un drama, entre otras cosas, por eso
bueno, un drama. Tenemos jugado muy bueno, pero somos el Valladolid.
Sí.
Y bueno, pues con el presupuesto más bajo de la categoría nos hemos salvado. Fallos tiene todo el mundo y hasta los mejores del mundo cometen fallos muy gordos. ¿Cómo no lo vamos a cometer nosotros? Tres partidos antes yo tengo un fallo que acaba en gol, que no es fallo directamente mío el gol, pero mi pase es malo. Si llego a hacer ese pase el día de Valencia, yo no salgo de la cárcel. Sí. Porque entonces sí que soy un amaño un partido. No puede ser. No puede ser tampoco que...
Tendría que haber una prueba. O sea, no fallar
claro,
un gol, tendría
pero
que haber
bueno,
una prueba.
Pero ya con las cosas que hay, he estado 3 días en el calabozo.
Ya.
Y resulta que no hay pruebas de nada.
No, decía Juanma que en este sumario del partido entre el Getafe y el Villarreal, dice textualmente la policía que Carlos Aranda habría contactado con jugadores del Getafe y posiblemente también del Villarreal, jugadores de cuyo dato únicamente tenemos que 3 de ellos jugaron en el equipo titular del Getafe. En las conversaciones, Aranda habla de jugadores del Getafe, que supongo que, claro, si el Getafe apostaron que iba a ganar, ¿para qué hablan con jugadores del Getafe? Para que ganen.
Y el Getafe tenía que ganar
sí o sí.
Posiblemente también del Villarreal. Pero claro, del Villarreal, por ejemplo, las conversaciones no dicen que hayan hablado con ningún jugador. Pero la conclusión de la policía es que posiblemente también.
Yeah.
Entonces, claro, insisto, todo esto son conclusiones.
Pero estamos haciendo mucho daño a mucha gente que a lo mejor simplemente lo que han hecho terceras personas es intentar convencer a alguien de otra cosa. y a lo mejor no es a los jugadores. No lo sé, yo estoy hablando porque, claro, he pasado casi tres días en el calabozo, con mi cabeza ha dado muchísimas vueltas y estos días igual, claro, es que hay muchos momentos en los que no duermes porque tu cabeza no descansa.
¿Tu situación jurídica ahora mismo cuál es?
Pues me pierdo mucho en eso, ¿no? Pero yo me imagino que estoy esperando, deseando, porque aparte creo que debe ser así, que el fiscal pues me declare inocente de todo esto por las pruebas que hay, que contra mí no hay ninguna, y si no tendríamos que recurrir, pero lo primero es eso, es la esperanza que tengo, porque al final que se hagan cosas mal de vez en cuando no tiene que hacer que no creas en la justicia.
¿Te fías de Raúl Bravo?
Yo nunca he tenido ningún problema con Raúl Bravo. No sé, no tenemos una relación estrecha como para saber lo que hace, no sé ni lo que hace en su día a día ni en su mes a mes. Y a lo mejor lleva 6 años sin hablar con él hasta que lo vi en enero.
¿Habéis vuelto a hablar?
No he vuelto a hablar.
¿Has hablado con alguien de los implicados en la operación Noicos después de todo esto? ¿No?
No, con nadie.
Perfecto. ¿Hay alguna pregunta para Borja? Joseba, Guas, Mónica, Senabre, Palomar.
Yo quería preguntarle por las declaraciones que hizo el otro día Íñigo López en El Mundo, sí, en las que reconocía que en las últimas jornadas se hacen pactos de caballeros y que simplemente, bueno, pues que se habla entre los equipos y que se bueno, creo que decía textualmente que se habla y se dice no nos fastidiemos para el que necesite los puntos. Que esto es habitual en el fútbol y lo decía como algo absolutamente aceptado por todos. ¿Es así?
Es así que lo dijo, pero a mí no, sí. lo primero no me parece que se pueda llamar pacto entre caballeros a eso. Y lo segundo a mí no me ha pasado. Y a lo mejor también es parte de la respuesta que daba antes, ¿no? Que la gente también sabe cómo soy yo, qué moral tengo. Y entonces a lo mejor a mí nunca se me ha dicho, pero no lo he vivido.
Yo sí quiero saber si después de todo esto, si como tú dices y esperas, el fiscal no te acusa de nada, ¿tú vas a tomar alguna medida para tratar de lavar tu imagen? ¿Alguna medida judicial? ¿Alguna denuncia?
Sí, porque yo creo que tengo una responsabilidad, ¿no? Lo que me ha ocurrido a mí no me gustaría que le pase a nadie más. Entonces yo creo que lo que hay que tener, que es lo primero que pedí cuando me paré con los medios el primer día que llego a mi casa, es rigor. Hay que tener un rigor, no se puede hablar ni especular de la manera que se ha hecho, por lo menos conmigo, porque yo sé la implicación que tengo en esto, que es cero, y entonces cuando lees o escuchas cosas, pues te entra mucha impotencia, mucha rabia, y yo todo lo que se ha difamado y se haya hecho daño a mi familia y a mí, pues, y a mi club también, lo que pasa es que eso ya le corresponde más al Valladolid, pues quiero que no se salga.
¿Contra quién vas a ir? ¿Contra quién vas a ir?
Pues no sé, eso, pues es que tampoco me he parado aún a ver legalmente cómo se puede hacer o qué medidas se pueden tomar. Uh-huh. Pero sí que en la medida de las posibilidades creo que tengo una responsabilidad, primero con mi familia y luego con gente que le puede pasar en un futuro algo parecido.
¿Qué tal está tu familia?
Pues cada vez mejor. Cada vez mejor porque por fin salió el sumario y entonces pues pueden agradecer a la gente que ha confiado en mí que lo haya hecho y a lo mejor pues dar en los morros a otra gente, ¿no? que ha sido muy morbosa o no se ha portado bien.
Borja, que te agradezco muchísimo que hayas explicado tu punto de vista y tu verdad en el partidazo de la cadena COPE y desde tu casa, un abrazo.
Muchas gracias por dejarme esos minutos.
Solo faltaba. Gracias. Amón, un abrazo. Gracias.
Otro. Hasta luego.
Gracias.